Bienvenidos al podcast enemigo o noti enemigo o como quieran llamarle a esta monda, y vamos a estar discutiendo mensualmente las últimas noticias, las noticias más relevantes de la música en Colombia, música local, música independiente, electrónica, rap, indie, industria musical, conciertos, chismes y lanzamientos. Básicamente eso, disfruten.
Hola amigos del enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes. A mi izquierda tenemos a Julián Angarita.
De los Angarita toda la vida.
Y a mi derecha tenemos a Juan Diego Barrera, a.k.a. Balandro.
Como a los malandros.
Uy, ese está mejor. Y hoy tenemos un capítulo especial, rápido, flash, un poco inesperado, pero como ha sido inesperado, la pandemia ya... catalogada por la OMS del COVID-19, el coronavirus, y sobre todo cómo esto ha afectado a la industria musical, tanto internacionalmente como nacional y localmente. Entonces vamos a discutir un poco de eso, qué fue lo que pasó, qué es lo que va a pasar, posibles alternativas, posibles soluciones, y todo lo que esto conlleva. Entonces, nada, empecemos, corona amigos.
Antes de empezar con el episodio como tal, queríamos hacer la aclaración de que este podcast lo grabamos el pasado sábado 14 de marzo. Entonces, para la fecha en la cual está siendo publicado, han pasado muchas noticias nuevas concernientes tanto al coronavirus como a su afectación en la industria musical en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Entonces, discúlpenos si no están discutidas todas estas noticias. Vamos a hacer también una breve explicación de esas actualizaciones y esas noticias al final de este podcast, también así como en formato paréntesis, pues. Entonces, eso. Por favor, disfruten, continúen escuchando. Besitos, lávense las manos.
Entonces, ¿contexto?
Contexto, sí, por favor, ilústranos.
Entonces, el coronavirus es una cepa de virus, ya han habido muchísimos del mismo tipo, entre ellos el SARS y el MERS, uh-huh. Y son de origen animal. Entonces viene como de la interacción entre muchos animales y una mutación entre ellos. En el caso del COVID-19, se descubrió hace ya muchos meses en China,
okay.
En Wuhan específicamente. En diciembre, exacto. Y pues empezó a salirse de control, no se habían tomado las medidas necesarias en ese momento. Hoy en día sí, de hecho, al día de ayer se confirmó que ya no había casos de coronavirus en Wuhan, la ciudad originaria. Sin embargo, pues siguen habiendo muchísimos afectados en China, que obviamente se propagaron por el mundo y pues hicieron de las suyas, y ahora hay núcleos de concentración del virus en todo el mundo, básicamente. Clave, por ejemplo, el caso de Italia. Uh-huh. Y se cree que va a ser clave el caso de México.
Y España también, ¿no?
España también.
Sí, sí.
Entonces, siendo así, pues es un virus que se contagia muy fácilmente por vía aérea. Uh-huh. No tiene alta mortalidad, tiene 3%. En cambio, el MERS, por ejemplo, tenía 30%.
¿Ah, sí?
Sí. Wow. Y el SARS tenía como el 10%. En el caso del SARS, nunca descubrieron una cura, simplemente se disipó y ya. Y en el caso del MERS, pues sí hubo como pilotearla, okay. Pero era mucho más mortal y menos contagioso. Como que hay que balancear las dos cosas. Entre más mortal sea, menos contagioso es muchas veces. No siempre, pero sí es la tendencia. Uh-huh. Y entre más contagioso sea, muchas veces menos mortal.
Ok.
Sí, eso por ese lado.
Muy raro, ¿no? Como fue como así de la nada que nos golpeó con la enfermedad, que nadie se la estaba esperando, y fue como... Y ahora que Wuhan es como... China ya no reporta como casos.
Sí, exacto. Sí. Es jugar Plague Inc., pero a lo que marcan.
Es verdad, sí, pues ya llegó a Colombia y para lo que nos incumbe, digamos, pues obviamente nuestra salud también nos incumbe. Por favor, cuídense, lávense las manos. Pero sí, digamos que esta pandemia ha hecho que los gobiernos de los diferentes países del mundo hayan tomado, digamos, precauciones y medidas de prevención de la
expansión,
de la propagación, esparcimiento de este virus. Y uno de los casos, uno de los momentos, pues digamos, de alta concentración de personas son pues los conciertos, los eventos de música en vivo, que van desde, pues básicamente conciertos en bares de 100 a 300 a 500 personas.
Y fiestas.
Y fiestas, exacto. Hasta pues grandes festivales. Siendo así, pues desde febrero.
Desde febrero empezaron las cancelaciones.
Empezaron las cancelaciones de festivales alrededor del mundo. Cada vez son más y pues con más frecuencia. Y pues obviamente llegaron desde la semana. Esta semana que está terminando. Como a mediados de esta semana que está, terminando. Las cancelaciones de eventos y grandes festivales acá en Colombia. Entonces no sé si queramos hacer un recuento de cómo empezó esto también. ¿Cuál fue el primer gran evento que se pospuso o que se canceló afuera?
Fue la gira,
la línea del tiempo internacional. Exacto. El 13 de febrero, Stormzy, rapero de Inglaterra.
De Inglaterra, sí.
Cancela su gira regional en Asia. Después, el 28 de febrero, 15 días después, Green Day hace lo mismo. Y empiezan a pasar cancelaciones pequeñas así. Después BTS cancela su gira por Corea, pues su país natal. Y después ya empiezan a aparecer a principios de marzo cancelaciones en Europa, iniciando por Tomorrowland en su edición de invierno. Y el 6 de marzo aparece la primera cancelación de un festival grande en Estados Unidos, que es el Ultra Music Festival, festival de música electrónica en Miami. Después de eso, el South by Southwest cae dos días después, el 7 de marzo, festival en Austin, Texas. Que además se reconoció porque es principalmente como muchas bandas muy nuevas, independientes.
Y no solo
latinoamericanas.
Exacto, realmente de todo el mundo. Yo siento que esa era una de las grandes peros de la cancelación del South by Southwest. Y es que es un festival que primero se concentra en absolutamente toda la ciudad de Austin. Y segundo, aglomera tanto artistas como personalidades de la industria de absolutamente todo el mundo. Entonces yo creo que sí era un un candidato bastante atractivo para un virus. Cancelarlo.
Y además que fue bastante polémico porque no van a reembolsar el dinero como de los tiquetes ni nada. Igual no tenían ningún seguro para eso.
Claro, igual según entiendo el South by Southwest, como es un festival, o sea, es que realmente no es un festival, circuito. Es un circuito. Entonces creo que aún así hubiera pasado, el festival o pues el circuito nunca cubre viáticos de los artistas, o sea, pues de la la gran mayoría de los artistas.
Entonces, pero para el público que sí pagó boleta. Hasta lo que leí, digamos que no iban a hacer como ningún tipo de reembolso para eso.
Claro, claro.
Y pues digamos que esa era como la polémica de, bueno, ¿y qué va a pasar?
Claro.
Ok, después el 10 de marzo se pospone Coachella, que se pasa en noviembre, festival en Indio, California, uno de los más importantes del mundo.
Del mundo, sí.
En octubre.
En octubre, sí.
Sí, perdón, lo pasa en octubre, sí. Y el 11, el miércoles 11, miércoles que acaba de pasar, ya empiezan las cancelaciones en Colombia luego de que la alcaldía de Bogotá primero toma la decisión de que va a prohibir los eventos de más de 1,000 personas. Al día 12, el jueves 12, el gobierno nacional decide que el límite son 500 personas. Es curioso que el 12, el festival Glastonbury, uno de los más importantes del mundo también, realizado en Inglaterra, en vez de posponer su edición número 50, decide anunciar el cartel para junio. Con un cartel, la locura que tiene a Kendrick Lamar, a Paul McCartney, a Diana Ross, a Taylor Swift, a Lana del Rey, bueno, en fin. Anuncian ese cartel como un poco lanzándose al vacío, esperando que la pandemia ya haya pasado de aquí a allá.
Exacto, sí. ¿Cuáles fueron los que empezaron acá? A ver, ¿cuál fue el primero? Pues, obviamente, digamos, con todas estas cancelaciones internacionalmente, yo creo que acá ya se empezó a o sea, era como un rumor así de pasillo, de qué iba a pasar con el Estéreo Picnic. Obviamente el Estéreo Picnic, sobre todo porque era como el gran evento del año, es pues, sin lugar a dudas, uno de los festivales más grandes del país, y también porque faltaba pues un poco menos de un mes o un mes exacto para que sucediera. Y pues alrededor del picnic También estaban el Jamming Festival, los dos festivales grandes de Baum, el Baum Fest y el Baum Park. Entonces sí había como una discusión y una pregunta, yo siento, como en el medio y en la industria, de qué va a pasar acá, sobre todo porque acá creo que cuando empezaron a cancelar todos estos festivales internacionalmente, realmente solo había como tres casos en Colombia, uno en Bogotá, uno en Medellín y uno en Buga. Entonces siento que estaba como la pregunta y un poco como ese morbo de, uy, parce, ¿qué va a pasar? ¿Van a cancelar el Estéreo Picnic? Uy, qué loco. Pero pues como que no había una preocupación tan seria, precisamente porque eran como tres casos y era como, pues todo bien, no ha llegado acá.
Sí, todo el mundo estaba como de, no va a pasar nada. Exacto. Pues todavía se va a demorar.
Exacto, pero...
Pues fue así de la nada.
Todo se escaló.
Sí, porque pues digamos que los primeros que empezaron fueron el Jamming Festival, que fueron como, oigan, no se preocupen, todo va a estar bien, lanzaron comunicado, ya estamos tomando medidas, va a haber como puntos como de antibacterial, los baños van a estar desinfectándose, bla, bla, bla. Pero al otro día fue como ya, como, olvídense de eso, como ya no va a ser posible como la realización del evento por parte, pues, ya de las autoridades. Entonces yo creo que ya ahí todos quedamos como, wow.
Claro, claro, sí. Claro.
Y con el picnic pasó que habían anunciado la edición del escenario Radiónica.
Como dos días antes, sí.
Sí, entonces la gente decía como, bueno, pues, o sea, si eso está pasando, si están agregando artistas, incluso artistas internacionales, pues la gente dijo, pues yo creo que sí, ¿no? Como el rollo.
Sí, igual la gente se estaba publicando como, bueno, ¿qué van a decir?
¿Qué va a pasar?
Claro, sin embargo, cuando ya estaba en entredicho si se iba a poder realizar ese festival o no, ya había medidas del gobierno nacional para exigir la cuarentena de muchos artistas, sobre todo de Europa.
Claro.
Entonces, por ejemplo, incluso si pasaba el Estéreo Picnic, artistas como Idols y Black Midi iban a tener que entrar en cuarentena para poder tocar. Entonces, ya no funciona. Ya, o sea.
Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Y eso fue el 12. Es que yo me acuerdo que hubo un día. Eso fue el 11.
El comunicado de Páramo.
Sí, el comunicado de Páramo y de hecho de varios que decía como. Todavía no lo vamos a cancelar, pero mañana es cuando decretan todo. Y ahí fue cuando ya empezó la cancelación uno por uno a descabezar los festivales.
Exacto. Pero llama la atención que mientras que Lollapalooza y demás, incluso las ligas de fútbol y demás de toda la región, excepto Argentina, la liga de fútbol, empezaron a cancelar y a suspender, en México el Vive Latino toma la muy polémica decisión de continuar con el festival Vive Latino que se realizó el día de ayer.
Sí, es verdad.
Donde tocaban artistas como Guns N' Roses, Carlos Vives tocó ahí, ¿no? Como,
creo que sí.
Bueno, en fin, muchísimos artistas de toda la región.
Pero hubo bajas de artistas.
Sí, hubo muchos artistas que decidieron retirarse del cartel y el Vive Latino dijo, bueno, no importa, igual seguimos adelante. La tendencia fue de 40.000 personas y se reportó inicialmente que entre esas 40.000 personas, 27 ya habían reportado esta mañana que tenían fiebre. Y ahorita 115.
Hijo de puta.
Entonces, ahora esto no es por ser alarmista, o sea, de hecho, información importante aquí para los enemigos oyentes, si usted tiene fiebre, hay que esperar 3 días para no saturar el sistema de salud, a que continúe la fiebre para descartar que sea otra cosa, y si le da, llama al 123 o a los números que están habilitados para cada ciudad, y no va a urgencias, porque en urgencias pueden cagarse todo. Entonces en el Vive Latino pasó eso.
Sí, es verdad, yo siento que eso es ahorita una de las de los puntos como clave a discutir, ya independientemente de la decisión del gobierno y de la alcaldía. Es decir, ya los grandes eventos y los grandes festivales se están cancelando, algunos están reprogramando y lo que sea. Ya varios bares, como sobre todo los que son grandes en la ciudad, yo pues no he estado pendiente qué ha pasado en Medellín y en Cali, etcétera, pero seguramente está pasando lo mismo. Digamos acá, Ghetto, pues el bar / complejo de varios bares Ghetto, donde está Caput, Pantera, Sector 9, etcétera. Cerró indefinidamente. Boogaloop, entiendo que también va a tomar una decisión similar. Hay bares un poco más pequeños, como digamos El Chamán, que realmente tiene un aforo de 100 personas, 110 personas por ahí. No tomó la decisión de cerrar, pero sí ha tomado decisiones preventivas. Pero entonces a lo que voy es, ya independientemente de esas digamos decisiones que ya vienen a través de la decisión grande del gobierno y de las alcaldías, cuáles van a ser las decisiones preventivas y de alternativas y de soluciones y de cómo evitar estas aglomeraciones de los bares independientes, de los colectivos independientes, de las fiestas independientes y también de nosotros como público yendo a estos sitios. Es decir, nosotros también tenemos una responsabilidad frente a la propagación de este virus y de evitar pues estar en sitios con más personas. Entonces también cabe ahí esta pregunta.
Sí, total, total. Y yo creo que pues va a ser clave para un poco la subsistencia de la industria musical el tema del streaming. Por tú ahorita hablabas algo al respecto antes de que grabáramos.
Sí, pues digamos lo que comentaba acá era que justamente nunca se había como pensado como en alternativas más allá como de realización de eventos o los artistas haciendo merch, etc., como cosas muy presenciales. Y creo que ya como que con esto que está pasando, como que el virus nos está dando una cachetada como ¡ah! ¿Por qué no pensaron en planes B y C en cuanto a la digitalización? Y pues que ya estamos en la era de internet y pues en este momento estamos como, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Y como que nunca se pensaron como soluciones a través como de las redes sociales, de plataformas como YouTube, de cómo las podemos usar como para no vernos como tan afectados y buscar como otro tipo de soluciones a todo esto que está pasando, que es cancelaciones de eventos, etc.
Bueno, sí, digamos iniciativas independientes como el Festival La Sonada. Sí, venga, yo también. A
ver, break. Las manitos. Esta huele las manitos.
Sí. ASMR.
ASMR. Este creo que es alcohol, sí. Sí, iniciativas como de festivales independientes como La Sonada ha tomado esa decisión o se está preguntando en este momento de si continuar o no continuar con el festival y de si continuarlo, ver esa posibilidad de hacerlo vía streaming. Incluso ya hubo un concierto de estos, que fue el de Jorge Drexler.
Y Alejandro Sanz también va a ser uno.
Epa, sí.
Y también está el Cuarentena Fest de
España. Ah, en España, sí. ¿Pero eso también va a ser vía streaming?
Sí, de eso se trata, del 16 de marzo al 27 de marzo.
Brutal. Entonces, sí, como pueden ver, ya han empezado a haber, digamos, momentos, iniciativas de varios artistas creando contenidos alternativos para evitar la aglomeración de personas en sus conciertos. Entonces, sí, eso, lo que estamos hablando, va a obligar y va a poner a trabajar a la industria de una forma mucho más creativa para aprovechar estos tipos de contenidos digitalmente. Y también la forma de consumo, a mí me parece que es algo que también se puede ver muy interesante. No me acuerdo quién en la oficina, alguien estaba diciendo que puede llegar a que el streaming e inclusive los videos y todo eso tenga un alza en consumo, un pico en estos días, precisamente porque la gran mayoría de trabajos, o pues no la gran mayoría, pero pues muchos trabajos que se pueden hacer desde casa están obligando a sus empleados a hacer teletrabajo. Sí. Y también algunas universidades, colegios, etcétera, pues todo este tema de la auto-cuarentena, ¿cómo se dice?
Ah, ok, la cuarentena voluntaria.
Eso, cuarentena, aislamiento voluntario. Va a... va a hacer que la gente pues tenga más tiempo para consumir en plataformas de escucha musical, de streaming. Sí. Multitasking, sí. Entonces eso va a ser interesante verlo por ahí dentro de 2 semanas. Claro. Si en general hay una alza de consumo de streaming, puede ser.
Si usted es un artista, este es el momento para clavarse a hacer un EP así veloz.
Exacto, sí, y sacarlo.
Perfecto. Comentando todo.
Ajá, sí, exacto.
¿Qué opinan, digamos, de la decisión en cuanto a los espacios como los bares de acá de Colombia, que justamente la Asociación de Bares dijo que el 7% de sus afiliados tienen capacidad mayores a 500 personas, pero lo único que dijeron fue como no solamente vamos a tomar medidas como para desinfectar los lugares y pues digamos que ya, y estaremos como atentos a lo que dice el gobierno, pero pues digamos que no están tomando una medida más sí, preventiva, porque pues puede llegar una persona contagiada
y tose,
pues,
y baila.
No está sirviendo de nada. Entonces creo que sí deberían a su bares como tal y sus afiliados y los que no estén afiliados tomar como unas medidas como mucho más restrictivas y pues pensar no solamente como en las ganancias que pueden tener pues por no cerrar, sino pensar justamente como en comunidad. y tener empatía.
Claro, sí, es que de hecho yo a eso iba antes de que empezáramos a hablar de lo del streaming, yo a eso iba un poco de, independientemente de las decisiones oficiales de los gobiernos, las alcaldías y digamos estas corporaciones como Asobares, ¿qué van a hacer cada uno de estos individuos y cada uno de estas empresas al respecto? Digamos, un ejemplo muy concreto es el de Marino Submarino y Latino Power aquí en Bogotá, que publicaron, es que ni siquiera eran comunicados, pero simplemente como unas piezas gráficas diciendo como vamos a sudar la gripa.
Latino Power,
vamos a sudar la gripa y el alcohol mata el virus. Que, sí. O sea, pues sí, como chistoso, pero pues es un poco irresponsable, sí, la verdad, es un poco irresponsable. Entonces sí, pues toca ver cómo, volviendo y repito, independientemente de las grandes decisiones, como cada bar y cada persona se comporta.
También otra polémica fue de Teatrón, que Teatrón es
es
el bar más grande de Colombia y creo que es como el bar gay más grande de Latinoamérica, porque es un complejo gigante. Y pues la decisión que ellos tomaron fue, pues seguimos abiertos, pero vamos a limitar el aforo a 500 personas porque es lo que está diciendo el gobierno.
Exacto.
Sí, entonces, sí, es como que falta de responsabilidad como por parte de ellos, como que además que es un bar que justamente porque es el bar gay más grande de Latinoamérica, reúne también extranjeros.
Claro.
Entonces pues también ahí está como la cosa de, bueno.
Claro, ¿qué, no, yo, ¿qué medidas van a tomar? De hecho vi un tweet de, si no estoy mal, de Natalia Guerrero, ex editora de Noisy. Que decía como, parce, es que no es como que el virus llegue y vea que tienes 499 personas entonces, y se va. O sea, esa es una medida preventiva del gobierno como para asegurar, como evitarse los focos gigantes.
Exacto.
Pero está en nuestras manos también y en manos pues de todo el sector en general tomar las decisiones de cancelar y aplazar esos eventos. Y los temas de sanidad pues son muy complicados porque también los deja completamente en responsabilidad de los usuarios, de los clientes que están yendo.
Claro.
En una situación donde, parce, son bares y discotecas, están borrachos, están, sí, como en su plan.
Sí, que comparte el shot, que comparte el cigarrillo, que los besitos por aquí, por allá.
O sea, dejarlo en manos completamente de las
personas. Los borrachos.
No funciona, o sea, no. Pero bueno, hablando de que otras cosas funcionan, estábamos revisando un artículo de la revista Dinero de 2019 que contaba que para 2017 solamente en Bogotá se movían alrededor de 836 mil millones de pesos en la industria musical. Eso es un billete largo,
claro. Sí.
Y eso es un billete que no va a aparecer, o sea, la porción que viene de aquí a mayo.
Sí, lo que tenían proyectado para este año.
Baila.
Es verdad.
Se fue a la
bye. Entonces, pues esas personas tienen que pensar en alternativas. Y sobre todo teniendo en cuenta el tema de que estamos en el gobierno de la supuesta economía naranja.
Claro.
Por eso hubo una reunión con empresarios del sector, artistas y personas de gobierno en el Chamorro City Hall.
La semana pasada.
En esa reunión se habló de que, por ejemplo, de aquí a mayo había 400 eventos agendados que tienen que ser cancelados o pospuestos.
Sí.
O sea, y solo estamos hablando de conciertos grandes, no estamos hablando de todos los shows, toques, chapineros.
Corporativos, exacto.
Exacto. Y ahí hablan también de la necesidad de que tanto el distrito como el gobierno nacional en general implementen políticas para un poco salvar la industria musical en este momento, que son congelar créditos, hacer exenciones de impuestos durante este tiempo donde no va a haber literalmente trabajo,
aplazar cobros tributarios,
en fin, y diseñar dinámicas para reavivar la tendencia de eventos una vez se acabe la crisis, que son cosas que no han pasado y que incluso fuera de tiempos de coronavirus deberían estar pasando. Exacto. En Colombia,
que justamente los empresarios decían como, bueno, ya es el momento en el que nosotros necesitamos saber qué es esto de la economía naranja, para quién es, por qué se hace, porque pues digamos que nunca se ha visto y creo que este es el momento donde ya los estamos necesitando, pero pues no, ni siquiera ellos saben de qué trata, digamos que el gobierno no ha...
Y fue la bandera del gobierno, o sea...
Exacto.
Sí.
En cuanto a la industria musical, ¿no? Porque pues también está la economía naranja y justamente el emprendimiento, las aplicaciones y todo eso que también se van a ver afectados. Y tampoco se sabe mucho de eso.
Claro, pues hay muchas industrias que se mueven en torno a eso.
Total, y que no solamente el gobierno puede responder a la industria de la música, sino que también tiene que ver qué va a hacer, si va a hacer algo, porque pues quién sabe, respecto a las otras industrias que también se ven afectadas justamente con esta situación.
Sí, es verdad, como pues ahorita estábamos hablando antes de empezar a grabar, pues las salas de cine también están empezando a cerrar.
El teatro,
la feria del libro, supongo que también.
Ya, la Filbo ya. Ya.
Paila. Entonces sí, yo ahí tengo una pregunta, yo pues soy muy ignorante en cuanto a políticas públicas, pero digamos, o sea, teniendo en cuenta, asumiendo que la dicha economía naranja funcione, ¿eso cubre a las personas que estén, supongo, oficialmente afiliadas a alguna entidad pública o como una corporación, como en la Cámara de Comercio, que sea es como que, una entidad que hace eventos públicos con fines culturales, me imagino? Ahora, las personas, como lo que estamos hablando ahorita, que son freelancers o que no tienen, o sea, que son independientes, pero que igual trabajan en la industria cultural, eso ya es una afectación al trabajo que no se puede monitorear ni siquiera.
Sí, porque es que además, es que la economía naranja es bastante contradictoria en ese sentido también, porque supuestamente es el impulso del emprendimiento y demás, que es toda esta idea del freelancerismo.
Claro,
y
claro.
El independentismo, pero ¿cómo se es freelancer y se está vinculado al Estado a la vez? Ajá. Sí. Entonces, pues, o sea, estamos hablando de un país donde los músicos no tienen salud social, no tienen seguridad social y no tienen salud. Sí. Entonces, además, los eventos también ponen en riesgo a los músicos, claro, en ese sentido. Y sí, pues no hay cómo monitorearlo y tampoco sé. O sea, hay un viceministerio dedicado a la economía naranja, pero mucha gente del sector que incluso apoyó a Iván Duque en el momento de su elección por la promesa de la economía naranja, pues al día de hoy se está preguntando qué es eso, para dónde va. Y pues en este momento de crisis ya debería haber un fondo, un colchón para sostener pues este tipo de situaciones que son muy complicadas y que también, pues, o sea, hay que entender que estamos hablando de que el 51% de los eventos se ubica en Bogotá.
Claro.
Que obviamente también va a ser el foco de difusión del coronavirus, pues porque es la capital del país, pero ¿qué pasa también con otros lugares? ¿Sí? Entonces también hay un tema ahí de descentralización, de, claro, sí, que hay que entrar a discutir y hay que ver pues el gobierno que saca adelante con, pues, sí, en cuanto a decisiones.
Y ver también quién se hace responsable por eso, ¿no? ¿La presidencia, el Ministerio de Cultura o el Ministerio de las TIC? O sea, el MINTIC, como hay quien va a ser.
Sí, la, sí, eso no es, el no, es no es nada claro. Encargado. Sí, no es nada claro. Y yo creo que, pues, de nuevo, por ahora queda todo en manos de los artistas. Dentro de redes sociales está circulando una pieza gráfica que dice como no pidas tu reembolso, como por solidaridad con las empresas, con creativas y con los artistas. Bueno, yo creo que el hecho de que, por ejemplo, el Jamming, el Estéreo Picnic y demás hayan aplazado y no cancelado, precisamente se ve un tema de costos, de devolver esa plata que ya está invertida, es imposible.
Sí, es imposible.
Entonces es mejor intentar montar un evento donde pues la gente sí, o sea, vea esa plata reflejada, claro, sobre todo teniendo en cuenta que está la crisis del petróleo también, entonces
eso,
el dólar está a 4.000.
Eso iba a decir, el booking de los artistas se va a ver también muy complicado porque no es el mismo valor del dólar ahorita a lo que estaba hace un año que se estaban negociando los artistas de este año.
Sí. Claro, entonces pues eso por ese lado.
Sí, yo ahí pues un poco volviendo al tema de los festivales como tal. Pues yo siento que el aplazar un es que no solo se aplazaron el Jamming y el Picnic ni nada, o sea, se aplazaron los festivales de todo el mundo.
Claro.
Sí. Es decir, hubo un cambio de giras que seguramente no va a afectar solo el 2020, sino por ahí tres años en adelantado. Sí. Es decir, yo dudo que el Estéreo Picnic del año entrante vaya a ser en abril.
No.
Y yo creo que Coachella, que tiene un músculo financiero mucho más grande, sí, de pronto lo logran ajustar
a una fecha
más cercana a la original. Pero eso va a significar que se vayan a empezar a pisar fechas y a correr fechas entre las giras de los artistas de todo el mundo. Entonces, seguramente el Estéreo Picnic que veamos en diciembre va a ser yo creo que al menos el 20% del cartel va a cambiar. O sea, es decir, las bandas nacionales seguramente van a ser las mismas porque pues es muy fácil.
Las del cartel original.
Las del cartel original.
Las de Radiónica no sabemos.
Las de el escenario Radiónica no sabemos eso qué onda. Los headliners sabemos que los cuatro artistas principales van a estar. Pero todo ese rango medio de artistas, no solo del Picnic, sino del Jamming, de los Bounce, de casi que todos los festivales del mundo, yo siento que van a sufrir cambios, van a sufrir modificaciones. Y eso va a alterar realmente el calendario de la música en vivo, no solo acá, sino en el mundo.
Entonces, cultural también, reset, literal.
Sí, ¿no? Y bueno, sí, hablando de ese cultural reset, yo siento que esta pandemia, no solo en cuanto a la afectación a la industria de la música y de la música en vivo, sino en cuanto realmente cómo funcionan los gobiernos y las sociedades alrededor del mundo, está poniendo a prueba realmente qué tan preparados estamos para un desastre natural. Es decir, porque bueno, o sea, el tema de la economía naranja es una cosa de negligencia, seguramente, porque yo creo que ni siquiera el gobierno sabe qué es la economía naranja al final del día. Pero pues más allá de eso, es como que tan, digamos, el sistema de salud de Colombia y el mundo está preparado para algo así. Los vuelos, los aeropuertos, la educación. O sea, hay muchas cosas que yo siento que esto está poniendo a prueba el mundo y está haciendo un reset general de todo. Entonces eso también está pues interesante como extrapolarlo desde, desde nuestra burbujita musical.
Y es como una invitación también como a repensarse la globalización, ¿no?
Claro.
Como a depender más de lo local, ¿sí? Como no solamente en términos alimenticios, de salud, sino incluso culturales. Como,
sí, verdad.
Porque que la agenda cultural de Colombia se cae porque no hay Jamming Stereo Picnic.
Sí, porque no viene Gonzalo Roses.
Sí, exacto. O sea, obviamente, de nuevo, no está bien hacer eventos ahorita. Seas el artista que seas, en el venue que seas. Pero, pues creo que sí da un espacio como para que la gente, no sé, esté escuchando artistas nacionales. Como que se dé cuenta que o sea, lo que implica depender culturalmente de lo que pase fuera.
Total.
Sí.
Y creo que también es el momento como de unión entre todos, como en una industria que es demasiado, se me olvidó la palabra, pero
atomizada.
Sí, creo que justamente esto también nos está diciendo como, hey, es momento de unirnos, y entonces por eso, digamos, el Picnic se viene, o por Páramo se viene hablando con la gente que organiza los Lola en Chile, Argentina, Brasil, pero entonces también va a ser momento de hablarse con los organizadores de, no sé, de Norteamérica, de Europa, de Asia, justamente también como empezar a sincronizar como todo este movimiento y que no se vea como tan afectado unos más que otros, y que también haya como esa empatía hacia los demás, y nosotros como consumidores también entender que esto no es cosa como de que se va a solucionar en un día y ya vamos a tener los conciertos y festivales programados al 100% para el segundo semestre, sino que es cosa como de también entender que estas cosas pues no las veníamos como
asimilando.
Sí, como que no las veníamos
experimentando, o sea,
sí, no estábamos preparados para esto.
Sí, claro. Sí. Y yo creo que eso de la unidad también se ve reflejado como en términos
locales.
Locales en términos de agremiación, o sea, como no es posible que la economía naranja no esté funcionando ahorita. Mejor dicho, temas de coordinación entre bares, artistas, demás. O sea, el ejercicio de Chamorro City Hall está muy bien, me parece muy bacano.
Total.
Creo que tal vez debe ser más grande para incluir estos espacios
y a los
de mediano y pequeño. Pero, o sea, a fin de cuentas, sí es necesario que la industria musical se piense como una industria musical.
Total.
Que está interconectada un pocotón de cosas y no como agentes que van y organizan toques y ya.
Sí, es verdad. Sí. Y de hecho, yo ahí siento que también es un muy buen momento para cuestionarnos como nuestra forma de consumir como público, digamos. Pues sí, lo que decías ahorita, como qué está pasando en la ciudad, qué es lo local, como cuáles son estos artistas y colectivos y parches independientes que hacen festivales todo el año que pasan desapercibidos porque no están en los grandes registros del gobierno, en los grandes registros de la Cámara de Comercio, no están, no tienen firmas de corporaciones, pero que siguen haciendo cultura y que al final del día también se ven afectados por este tipo de desastres naturales, pandemias, etcétera. Entonces también como público siento que tenemos, pues es una muy buena oportunidad para reflexionar sobre, sobre lo que está pasando en nuestras ciudades y cómo estamos consumiendo música en vivo.
Sí, total. ¿Algo más por decir?
Nada, marica, lávense las manos. A ver, segundo break.
Yo quiero el de manzana porque huele muy rico.
¿Cuál es de manzana? ¿Ese es de manzana?
No,
yo
quiero. Sí. Pues huele a manzana.
Yo quiero el de alcohol porque.
Porque mata más.
Porque sí. Entonces.
El de los dedos pulgares.
¿Así? Sí, así. A mí me gustas así como las muñecas.
¿Ustedes vieron lo que dijo el alcalde de Buga cuando confirmaron el primer caso? ¿Qué? El Maggi, güey, dijo como, bueno, este es momento para tomar todas las medidas preventivas y vivir estos días como si fueran los últimos.
Sí, como, qué bacán.
Oyeron a Duque hablando, no sé dónde estaba, como, no, que lavarse las manos.
Y empieza a hacer.
Y todo el mundo como, eso no pasa nada, dice el man, es como.
Sí, además como que el man tose, todos los días atrás se cagan como, de la risa. No,
y hacen, que como,
hacen como así. Y después el man hace como, vuelve y tose, y pero se pone acá y dice, no, tranquilos. Y es como, es que man, ese man es bobo porque sí y porque no, sí. O sea, Dios mío.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, sí, querida audiencia, este es como un podcast número 2.5 sí. Extraño. Igual me parece que salió muy bien.
Sí.
Muy bien. Contra todo pronóstico, organizado como en 48 horas.
Ajá.
Sí. Entonces, sí. En conclusión, cuídense, eviten aglomeraciones, lávense las manos, etcétera. Ustedes ya saben, no tenemos que repetírselo.
Empatía, unión.
Empatía, unión, etcétera. Pilas a ver qué están haciendo los artistas, pilas a ver la reprogramación de los conciertos, etcétera. Recuerden, me parece muy importante la recomendación que dijo Val, de si siente síntomas de lo que usted crea que puede ser coronavirus, de un plazo de 3 días. A ver si se le pasa.
Tres días en cuarentena.
A ver si se le pasa, para descartar que sea cualquier otra bobada y no saturar los hospitales, que seguramente de aquí a mayo, junio van a estar a reventar. Entonces, básicamente eso. Esto fue El Enemigo, episodio coronavirus. A mi izquierda tenemos a Julián Angarita.
La sangrita de toda la vida.
Y a mi derecha tenemos a Juan Diego Barrera, a.k.a. Balandro.
Cuídense, malandros y malandras.
Y marica, me traba resto de ese. Y nada, síganos en redes sociales. Sigan este podcast en casi todas. El otro día me pelearon por Tidal. Creo que no estamos
en Tidal. Es que en Tidal no, los podcasts son como editoriales. Entonces ya es una vaina.
Bueno, entonces dejen de joder. Sí, pero sí, estamos básicamente en todas las plataformas de streaming. También estamos en YouTube. Entonces suscríbanse y difundan el amor, no el coronavirus. Para cerrar entonces, les tenemos algunas de las actualizaciones de noticias que han pasado desde el momento en el que grabamos el podcast hasta el día en que se publicó. Una de esas siendo que Asobares, la Asociación de Bares de Colombia, emitió un comunicado sugiriendo y recomendando que todos los bares y establecimientos de, digamos, aglomeración de personas deberían cerrar actividades comerciales. Esto, digamos, con ánimos de evitar y de minimizar la propagación del COVID-19. Además de eso, Asobares internamente creó un comité que se llama el Comité de la Crisis para discutir sobre las acciones y las medidas que se deberían tomar frente a este momento en respecto a los diferentes bares y las actividades comerciales de estos. Otra noticia, el gobierno y las alcaldías del país manifestaron y decretaron que los eventos debían ser máximo de 50 personas, también en pro de evitar grandes aglomeraciones, grandes concentraciones de personas. Y por último, se siguen cancelando y o reprogramando eventos locales y en todo el país.
en Bogotá, uno de ellos siendo el festival La Sonada, que iba hasta el 20 de marzo. Se cancelaron todas las fechas, algunas van a ser transmitidas vía live stream en redes sociales, entonces estén pendientes de eso, y otras definitivamente se cancelan. Otros eventos claves que se han cancelado son la gira El Camino del Jedi de Bella Álvarez, Matthew Collin y Oso Pardo, y el concierto de lanzamiento del nuevo álbum de Margarita Siempre Viva en Medellín. Y hasta ahí las noticias, queridos coronamigos y coronamigas. Por favor, cuídense, lávense las manos. Otra vez, besitos, chao.